Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, buenas tardes o buen mediodía, como prefieran. Bienvenidos a este tiempo en el que hablamos de riesgos que están tan de moda, tan presentes. Hablamos de riesgos, hablamos de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Y hoy, como pueden suponer, pues es un día especial. No sé qué tan especial resultará este programa, pero lo que es obvio es que hemos tenido un evento catastrófico. No sabemos si producido hasta estos momentos por falta de información, como todos sabemos, por un fenómeno de la naturaleza, o es, como dicen en el mundo del seguro, un fenómeno antropogénico, es decir, provocado por el hombre, bien por un déficit de gestión, o un, no sé cómo les diría, demasiada confianza en que todo lo tenemos bien, y la verdad, nunca hay que fiarse. Luego vienen estas cosas. Bueno, como siempre, comienzo recordándoles la importancia del proceso de gestión de riesgos, que es aquello que los gerentes de riesgos, los que entienden de riesgos en las empresas, tienen que recordar continuamente. Y, en definitiva, como todos tenemos riesgos, también todos tenemos que acudir a ese proceso de riesgos, que comienza por la identificación de los mismos, por muy sutiles que puedan parecer o muy ocultos, ahí está el expertise, el conocimiento para descubrir qué riesgos tenemos. Pues aparte de la identificación, luego sigue el análisis, la cuantificación de los mismos, la financiación y, como digo normalmente, la toma de decisiones, que puede ir en una doble vía. O asumimos los riesgos de los que somos conscientes y tenemos, pueden ser riesgos a las cosas, a los bienes o afectar a las personas, y decidimos asumirlos o decidimos transferirlos al mercado. Asumirlos en los que hacemos normalmente, aunque sea inconscientemente, casi siempre, pero hay fórmulas de asumirlos de una manera un poco especial. Por ejemplo, me refiero a las grandes empresas, suelen constituir reaseguradoras cautivas en sitios con una fiscalidad beneficiosa, digamos, donde ubican capitales que, en caso de problemas, se repatrian utilizando los beneficios de las directivas de reaseguro, por ejemplo, de la Unión Europea. Se repatrian para paliar los daños causados y ayudar en la reconstrucción. Y si lo que decidimos es transferirlos al mercado, es decir, no ese autoseguro personal que ejercemos y con el cual corremos o cubrimos esos riesgos con nuestros medios a nuestro alcance, con nuestros patrimonio, pues si decidimos transferirlos al mercado, hay varias fórmulas financieras, pero desde luego la más conocida y quizá la más solvente, la tiene mayor tradición, es el contrato de seguro, es suscribir pólizas. ¿Y por qué es la mejor manera? Pues porque por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos capitales y servicios muy importantes. Capitales hasta lo que describe la suma asegurada, ¿no? O cada una de las partes que se aseguran. Y servicios, porque el mundo del seguro conoce muy bien quiénes son los proveedores que nos pueden solucionar los problemas. Estar en contacto con ellos continuamente. O sea, lo que para nosotros es un siniestro familiar, personal o empresarial, para ellos es la suma de muchos siniestros, es la suma del conocimiento adquirido durante todos esos años. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el Lloyd's of London, ¿no? Que dicen, bueno, es que allí se dedican a asegurar plagas de insectos, pero ¿cómo es posible y tal? Porque son los únicos en el mundo que tienen conocimiento de eso, porque les llegan riesgos, aceptan riesgos de todos, de los países más diversos, y están acostumbrados a hacer eso y a ponerle precio a ese tipo de riesgos. Bueno, pues ya les digo que después de ese proceso de gestión de riesgos, decirles que ya saben que el seguro es la mutualización de los riesgos, la solidaridad mercantil organizada, que decía el profesor Eugenio Prieto, es el uno para todos y todos para unos, que ponía Alejandro Dumas en boca de sus mosqueteros, y es, como decía Félix Mansilla, fallecido hace ya bastante tiempo y presidente de la patronal ESPA muchos años, una buena idea, en definitiva. Dicho estas cosas, comienzo comentándoles algunos temas de actualidad y luego vamos a dedicar el resto del programa a hablar del gran apagón eléctrico y sus consecuencias en el seguro. Vamos a ver si somos capaces de aportar algo de lo que no se haya escrito, porque hoy todos los periódicos, especialmente los económicos, dedican un apartado a esto. ¿Qué papel juega el seguro en este evento catastrófico y, repito, antropogénico? Parece que es antropogénico, producido por un problema de gestión y por los cálculos erróneos de alguien, tanto políticos como empresariales. Comenzamos. Pues los ingresos del seguro en el primer trimestre se sitúan ya en 22.685 millones de euros. La facturación crece un 6,8% en este primer trimestre. Ingresos del ramo de novida se incrementan en un 8,15% y los de negocio novida en un 4,82%. El ahorro gestionado por las aseguradoras aumenta un 2,10% y supera los 211.500 millones de euros. Los ingresos por primas, como les decía, ya se situaron en 22.685 millones de euros al cierre de este primer trimestre. De la facturación lograda a lo largo del ejercicio, 13.630 millones correspondieron al ramo de no vida y 9.055 millones restantes al ramo de vida. Son datos facilitados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras, IFEA, que es la que realiza estos datos y los da a conocer a través de la Asociación Empresarial UNESPA en estos momentos. Más cosas, ya nos metemos de lleno con el tema del gran apagón del 28 de abril, que hará historia. No ha sido el único que ha ocurrido en Europa. Ya saben que en Italia hace unos años también hubo un apagón similar y también ha habido en otros países como Chile, etcétera, pero aquí sí que nos ha pillado desprevenidos. Y además, pues, ¿qué quieren que les diga? Que como la hemeroteca traiciona todo, pues nuestro presidente del gobierno en 2022 decía que esto no era posible, que era imposible, que no podía suceder y tal. Toma, dos años después, o dos años y medio después, la hemeroteca le recuerda lo que él decía en septiembre de 2022, que sí es posible y además se ha producido. Así que eso es lo que ocurre. Hoy leía que, por ejemplo, la inteligencia artificial no va a quitar puestos de trabajo, sino que los va a transformar y tal. Y yo decía, lo que nos va a transformar la sociedad es quedarnos sin electricidad, de verdad, como sigamos así o con estos problemas. Bueno, pues las principales aseguradoras, Mapfre, Línea Directa, AXA, Legalitas, etcétera, están enviando comunicaciones para que sepan cómo comportarse en el proceso de reclamaciones sobre los perjuicios ocasionados por el apagón eléctrico. Dice que, por ejemplo, en el caso de Legalitas, que podrán cursarse frente a las compañías comercializadoras o suministradoras del servicio, y en el caso de seguros hay que comprobar las coberturas. Por ejemplo, si alguien considera en los hogares no parece que el tiempo haya sido suficiente para estropear los bienes congelados, etcétera, pero en el comercio, en los restaurantes, en bares, sí puede haber un impacto importante. Entonces, sobre todo, mirar a ver qué tenemos asegurado en las pólizas, comprobar las coberturas, y dicen que guardar tickets y pruebas de los daños sufridos. Entonces cuenta también que los trabajadores que no hayan podido realizar su actividad no podrán ser sancionados ni obligados a recuperar las horas no trabajadas, ya sea el trabajo presencial o teletrabajo. Nos dicen como base que debemos reclamar ante las compañías comercializadoras o suministradoras de servicios, en este caso de servicios eléctricos, reclamaciones frente a compañías aseguradoras, que es importante guardar las pruebas, que si no se ha podido trabajar, pues no pasa nada, porque el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores establece que si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retratase en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario sin que se pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo. Dicho de otra manera, que si el empresario tiene que reclamar a alguien esa pérdida, ese lucro cesante, esa pérdida de beneficios, debe imputárselos al su suministrador, básicamente una compañía eléctrica, que a su vez cuenta con sus seguros y que a su vez reclamará a quien tenga que reclamar, probablemente pues a Red Eléctrica España, ese gran holding que es Redaia, ¿no? Y además dice que todas esas medidas podrían complementarse con la aprobación de medidas orientadas a paliar las consecuencias del apagón. Bueno, otras noticias, en otro eso, el consorcio gestiona el 91% de la DANA, ya los tiene gestionados, se han abonado casi 2.800 millones de euros, el 60% de los costes estimados. Hasta la semana pasada había recibido o había registrado 246.305 solicitudes de indemnización por la DANA del pasado octubre. De estas, 3.719 son por pérdida de beneficios y 254 por daños personales, mientras que 242.332 solicitudes corresponden a daños a los bienes. En cuanto al coste total de los siniestros, se mantiene la previsión en el entorno de los 4.500 millones de euros. Más cosas, Instituto de Santa Lucía alerta del repunte del déficit contributivo en pensiones en su nueva edición de su pensiómetro, en el que advierte de que el déficit contributivo alcanzará los 31.315 millones, el nivel más alto en la serie histórica, equivalente al 1,97% del PIB, y alcanzará ya mismo, ¿no? Este documento ha sido elaborado por expertos universitarios de Valencia, Extremadura y la RI Juan Carlos de Madrid. Destaca que este incremento rompe la estabilidad lograda tras la pandemia y podría anticipar nuevos desafíos financieros. Aunque los ingresos por cotización han crecido un 7% gracias al aumento del empleo y la cotización media, no es suficiente para contrastar el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones, que ha subido un 6,8%. El gasto público total en pensiones se sitúa ya en 206.172 millones de euros, cerca del 13% del PIB. Además, se introduce un nuevo enfoque en el análisis de la financiación, diferenciando entre transferencias procedentes destinadas a pensiones no contributivas y complementos e improcedentes dirigidas a cubrir el déficit de las pensiones contributivas. También el barómetro refleja tendencias positivas como el aumento de la edad efectiva de jubilación, que ya alcanza los 65,06 años, o sea, 65 y 6 meses, y la reducción de la brecha de género en pensiones de jubilación, con las mujeres cobrando el 69,2% de lo que perciben los hombres frente al 60% que cobraban en el año 2012. Caen un 18% las nuevas altas de corredores y corredurías en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y es que, no nos engañemos, la tecnología también les afecta y esos procesos de consolidación se están acelerando a pesar del gran número de corredurías que todavía existen. Las altas ya no compensan las caídas. Más cosas, la estabilidad de precios en el reaseguro exige disciplina técnica a los cedentes, según el último informe de Raseguro de Gallagher Re. También decirle que los siniestros de tráfico con animales descienden en 2024. En este caso, se han visto involucrados animales con en un 145% en los siniestros producidos, y bien en 2024 se redujeron levemente respecto a 2023. El jabalí sigue siendo la principal amenaza para los conductores y en 2024 fue responsable del 45% de todos los accidentes sufridos con animales, seguidas de perro con un 22% y de corzos, de corzos con un 22% y de perros con un 16%. Los tres acaparon 8 de cada 10 siniestros en carretera contra animales. Ya saben, jabalís, corzos y perros. Estos son datos que se dieron a conocer la semana pasada. El viernes se publicaron. Bajé registró un incremento del 27,6% de su beneficio neto en marzo, alcanzando los 276 millones de euros, y las consecuencias ya las saben: una subida en bolsa del 8% después de conocer esos datos. José Manuel Inchausti, de MAFRE, vicepresidente de esta entidad, valoró esta misma semana, concretamente en el día de ayer, los sólidos resultados que demuestran la fortaleza del negocio y además la mejora que se está produciendo en auto. Dice que han corregido los desequilibrios en autos, que vuelve a ser rentable para el grupo, que se ha acelerado especialmente en España esta mejoría y que es razonable que en los próximos trimestres sigamos registrando mejoras en este ramo. Yo vengo advirtiendo desde este programa, y sin apuntarme nada, que MAFRE, aparte de ser una gran entidad, tiene un recorrido importantísimo, impresionante a lo largo de este año, y vamos a ver muchas sorpresas en sus resultados. Este año la compañía parece muy centrada en crecer en vida, una pata que le faltaba, como aquel que dice, el seguro de vida. Por lo tanto, esa centralidad, ese volcarse en vida, tanto en seguro directo como en reaseguro, tendrá consecuencias, además a nivel también internacional, ya que en Brasil el acuerdo que tiene con Banco do Brasil la va a impulsar de manera definitiva. Así que pienso que es una compañía para el futuro, bien estructurada y bien pesada, y además no es muy tranquila en el tema de riesgos, o sea, no se la juega, ¿no? Es muy consciente que maneja el dinero de otros, de sus asegurados, y además su origen mutualista le da un plus de cercanía, digamos, a sus clientes, al público al que se dirige. También Línea Directa duplica su beneficio en el primer trimestre de 2025. La compañía ha incrementado sus primas emitidas en 9,5% interanual hasta los 175 millones de euros, impulsado por el crecimiento en todas sus líneas de negocios. Suma además 184.200 nuevos clientes, alcanzando los 3,5 millones de pólizas. El beneficio neto del primer trimestre alcanzó los 20,8 millones de euros. Más cosas. Yo creo que un último apunte, porque se nos vamos de tiempo. El rápido envejecimiento de la población mundial transformará el sector global de seguros de vida para 2050, prevé Capgemini en su informe mundial sobre seguros de vida de su instituto de investigación Capgemini. Y muestra que cómo el envejecimiento de la población mundial transformará el sector de seguros de vida a nivel global de cara a 2050. Analiza los cambios que se van a producir en la proporción de personas mayores en relación con los adultos en edad laboral, los problemas de consumo, de transporte, de uso de tecnología, e impacto significativo en seguros, tanto comerciales como personales, etcétera, etcétera. Algo para mirar detenidamente. Y dicho esto, pues presentamos a nuestro invitado. Estaba con nosotros Javier Martínez, que es portavoz ante los medios de comunicación del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y vocal de deontología. Javier, buen mediodía, te diría, pero bueno, ya buenas tardes casi, ¿no?
Buenas tardes, Miguel. Nada, muchas gracias por contar con el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.
Pues tengo que contar, porque vosotros estáis contando cosas permanentemente en los medios de comunicación. Creo que has estado en Radio Nacional de España esta mañana. Está todo el mundo preguntando, bueno, ¿y esto a los seguros cómo le afecta? Le afecta, porque en último término, al final, el tema, el capítulo de responsabilidades son los que los toca pagar, ¿no?
Sí, no, obviamente. A ver, pues, lógicamente para eso están los seguros, ¿no? Bueno, lo primero, lógicamente, es solidarizarnos pues con todos los afectados y, bueno, afortunadamente no parece que hayan llegado noticias, oye, pues de personas o bien fallecidas o bien heridas o bien afectadas. Esto ha sido un parón importante que va, sobre todo, va a ser un impacto muy muy fuerte en la economía española, pues oye, pues este día de paralización
que hemos tenido.
La economía
y la credibilidad,
la credibilidad,
¿no?
también, de
la economía y de quienes gobiernan y de quienes gestionan esto.
Claro, efectivamente. En la parte que nos toca a los mediadores, bueno, pues nuestra primera recomendación, lógicamente, es siempre que todos los afectados se pongan en contacto con su mediador de seguros, bien su agente de seguros o bien su corredor de seguros, que es quien mejor va a hacer de forma diligente pues todos los trámites de cara a la compañía de seguros correspondiente,
¿no? ¿Pero tú crees que en los hogares ha habido muchos daños? Más bien no. Habrá mucha gente que tenía placas eléctricas para cocinar y todo esto y que no haya podido cocinar. Han sido molestias, han sido perjuicios. Pero no, lo peor es pues para autónomos que trabajan incluso teletrabajando desde su casa, que han dejado de trabajar, para pequeños comercios, pymes, estoy hablando de cafeterías, restaurantes, tal, medios de comunicación que se han perdido, taxis que ha habido que tomar, el que haya podido tomarlo, en fin, el desbarajuste máximo y total, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente todo esto está segmentado en función... Sí, dime.
Es que nos tenemos que marchar. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos. Javier, hasta ahora.
Ok, muy bien, hasta ahora.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit V Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial V Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
Pues aquí continuamos, estábamos hablando con Javier Martínez, portavoz del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y vocal de deontología, y hablábamos del impacto que tiene en los seguros estos, que lo va a tener. Lo que pasa es que el seguro no actúa en un primer momento, tal, para eso están los servicios de emergencia, etcétera, etcétera, pero luego la cobertura pasiva de todos esos riesgos y todas sus consecuencias, claro que viene en las horas del análisis. Por ejemplo, yo he leído en algún medio de comunicación que el consorcio de compensación de seguros aquí no tenía que ver nada, ¿no?
Correcto, nada. Sí.
Pero yo decía, bueno, ojo, si no se confirma, imagínate que se confirmara que es por un problema climático, ¿no? Por una onda extraña,
claro,
o alguna cosa de estas. Entonces, sí, ahí entraríamos en discusión. Claro. Lo que sí está claro es que las reclamaciones, como decía Legalitas, hay que dirigirlas a los suministradores. Y en el caso de que tengamos pólizas, por ejemplo, pues de hogar, tal y cual, que donde nos cubra el contenido, o de pymes, o etcétera, pues ponerte en contacto con la aseguradora, con tu aseguradora, a través del mediador, si lo
exacto
tienes.
Mejor a través del mediador.
Mejor a través del mediador.
Que por lo que... Y si es un mediador colegiado, mucho mejor.
Pues sí, porque además, si es corredor de seguros, el corredor está para
representar...
Bueno,
corredor o agente, o sea que...
Yo sé que los dos, pero, a ver, voy a ponerte la puntualización. El corredor está para representar al asegurado.
Correcto.
El agente representa solo a la compañía, aunque actuará también a favor del asegurado, eso está
obviamente,
claro,
¿no? Obviamente, deontológicamente, ¿no? Tiene la obligación también de representar los intereses del asegurado.
Efectivamente, pero no se va a enfrentar a la compañía por eso, porque no va a perder una póliza en cartera. Por
claro
ese tema,
no, por eso tiene que ser mediador.
Por eso tiene que ser
mediador, porque tiene que tomar en consideración las dos partes.
Bueno, pues dicho esto, a partir de ahí, pues las compañías actuarán. Si tienen que indemnizar, indemnizarán, porque está establecida hasta los límites establecidos en contrato. Y supongo que las propias aseguradoras, como ha sido un incidente eléctrico y un evento nacional, etcétera, pues repetirán contra los suministradores.
Sí, bueno, esa será un poco la un parte escalado, final del ¿no? proceso, ¿no? A ver, primeramente tenemos que tener en cuenta que ahora mismo se abren cuatro variantes importantes con respecto a lo que es el apagón en general. Esto es, por un lado, se va a abrir una variante de reclamación primera, en la que está pensando la inmensa mayoría de la gente. Decir, oye, ¿qué hago yo con todos mis alimentos refrigerados o congelados? Bien, ahí hay que decir que sobre todo los seguros de hogar y los seguros de comercio, en los seguros de hogar, en casi todas las pólizas, ya prácticamente viene de forma automática incluida la garantía de daños en alimentos y bienes refrigerados. Ahí concretamente, bueno, pues tendremos que estar un poco a lo que figure en cada póliza de cada usuario. ¿Por qué? Porque no todas las pólizas del mercado son iguales. Hay algunas que te marcan un límite de 300 euros, otra de 500 euros, otras de 1000 euros para poder cubrir esos daños que tú has tenido, bien en alimentos o bien en medicamentos también. O sea, hay que tener en cuenta que mucha gente, bueno, pues a lo mejor necesitan insulinas o lo que sea, y eso también es un precio alto para consumidor. También hay que tener en consideración que, aparte de marcar estos límites, los seguros de hogar también te marcan una temporalidad. Esto es, tiene que ser un apagón superior a X número de horas. Algunas compañías marcan 6 horas, otras 8 horas, otras 12 horas. Entonces, quien mejor te va a decir exactamente cuál es el límite de mi cobertura es el mediador de seguros. Otra variante que se va a establecer ahora mismo de reclamaciones hacia compañías van a ser los posibles daños eléctricos. Estamos hablando de daños que hayan podido sufrir instalaciones, cuadros de luces, bien aparatos.
Pero aparatos como... eléctricos en el hogar, en las empresas, en todo tipo.
Claro.
Porque luego te viene la luz con un golpe.
Correcto.
Y te funde...
con un pico de luz alto y a lo mejor te puede pues estropear aparatos, bien en el cuadro eléctrico, bien aparatos que tú necesites para poder trabajar o bien pues para mantenimiento de tu vivienda, lo que sea, la lavadora, tal, etcétera, etcétera, y también los equipos informáticos. Claro, hay que tener en cuenta que hoy en día todos dependemos prácticamente de un ordenador.
Mira, yo eso lo tengo tan claro, que como dices tú, el ordenador, que es tu lugar de trabajo, de vida, tengo un transformador, claro. Literal, o sea, la luz no entra directamente, sino que entra a través de un transformador y ahí está la conexión para proteger precisamente esos picos, esas subidas de luz que te pueden fundir un ordenador.
Es un limitador de tensión, se llama así. Correcto, sí.
Pues eso incluso lo recomiendo. Vamos,
claro, ¿sí? claro. Sí. A ver, si todo esto yo creo que ha puesto de manifiesto varias cosas, ¿no? Primeramente, que yo creo que se puede vivir sin el móvil, aunque sea temporalmente, y sobre todo lo que se ha puesto de manifiesto es que la radio seguís haciendo una labor importantísima. Era muy curioso ver, pues, por las calles de Madrid, gente que, los vecinos, que a lo mejor prácticamente se saludan simplemente durante el resto del año, oye, pues salir al hueco de escalera y decir, oye, tenéis un transistor, y conectarse todos a la radio como hacíamos hace 50 años nuestros abuelos, ¿no?
Como te recomiendan en el kit de supervivencia, además.
Claro, claro, exacto.
Tener una recompila.
Entonces, ahí la radio ha sido infalible, o sea, que ahí sí que no podemos poner ninguna pega, porque la radio yo creo que ha hecho un trabajo espectacular. Y continúo con otras dos variantes importantes. Luego tenemos la variante de lo que es la pérdida de beneficios. La pérdida de beneficios a nivel industrial va a ser un impacto importantísimo dependiendo un poco de las características de cada industria. Uh-huh. Obviamente, el sector de la alimentación, o industrias lácteas, por ejemplo, que tienen que mantener a una temperatura muy concreta toda la materia prima que ellos trabajan, obviamente, bueno, pues esto es interesante tenerlo ya no asegurado por daño directo, sino también por lo que sería la pérdida del beneficio que va a causar ese parón a la industria.
Esperemos que la industria también, que tiene sus daños de contingencias, para contingencias en algunos estuvieran previstos, como los hospitales, ¿no?, etcétera, que tienen sus generadores y se ponen. Lo que pasa que, claro, han sido tantas horas que no es lo mismo una o dos horas que estar 10 horas sin luz, ¿no?
Claro, no, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que sobre todo estos equipos de generación de energía autónomos tienen un sobrecoste muy elevado. Entonces, bueno, pues obviamente los hospitales no pueden jugar mucho con ese tipo de cuestiones, de plantearse de si invierto en ese tipo de equipos o no, pero, a ver, muchos industriales, desgraciadamente, pues por capacidad ya financiera o económica, pues no pueden acceder a instalar este tipo de equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, lo que ha ocurrido es una cosa absolutamente extraordinaria. O sea, se puede ir la luz puntualmente en alguna zona, en algún pueblo, pues por una tormenta o por una, por una caída de una línea eléctrica, pero el apagón que ha ocurrido a nivel general en toda la península ibérica
es que
no hay antecedentes.
Claro, o sea, yo tengo más de 60 años y no había visto nada igual.
Claro, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que obviamente nadie, aunque son cuestiones que se pueden producir, pero nadie se pone en un caso como el que ocurrió ayer, tan extremo, ¿no? Entonces, claro, un empresario siempre va
pero
a confiar.
Como tú dices, viene bien, ¿eh? Como
contaba
de la inteligencia artificial, va a cambiar, pues, ¿de qué inteligencia artificial? Lo primero que tenemos que tener claro es que va a haber luz. Porque si no tenemos claro eso, a partir de ahí todo está en cuestión.
No. Y sobre todo un poco la capacidad del ser humano y de los españoles, sobre todo, oye, pues, hacer frente a vicisitudes un poco importantes, oye, pues, de la mejor manera, ¿no? Tengo entendido que ayer, por ejemplo, en el templo de Devot, la gente pues salió a la calle y se acercó al templo de Devot porque allí hay una puesta de sol maravillosa, y lo que empezó pues como una reunión de amigos con una guitarra, creo que al final terminó en un concierto maravilloso, todo el mundo aplaudiendo cuando se fue el sol, y no sé, ¿no? Y yo creo que la gente se lo tomó con una alegría y con una... Ojo, cuidado, bueno, sin desdeñar...
Ha habido suerte y la gente se ha portado civilizadamente.
Correcto.
Hay que dar la enhorabuena a toda
ojo,
la ciudadanía.
Y sin desdeñar de la gente que lo está pasando mal en este momento, ¿eh? Porque todavía no ha vuelto la luz,
claro,
en todos,
¿no? Y todavía no sé si el último tren, que había todavía un tren por ahí pillado, no sé si han podido ya bajar, rescatar sería la palabra, esos viajeros, pero vamos, en los diarios están cuajados de anécdotas de gente que lo ha pasado mal con esto,
claro.
Por ejemplo, hoy leía en la prensa el caso de dos góndolas en las cuatro torres, esas colgando a no sé cuántos metros, eso, de repente se va la luz, no pueden subir y han estado ahí colgados no sé cuántas horas hasta que los bomberos consiguieron rescatarlos y poco menos que haciendo funcionar a mano aquello para poder sacarlos, porque llevaban horas y horas colgados allí y sin perspectiva.
Y desde ahí yo quiero lanzar nuestro mensaje de apoyo y solidaridad, y sobre todo aplaudir toda la labor que han hecho todos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto bomberos, policía municipal, policía nacional, el ejército, que de una forma u otra enseguida han activado sus protocolos, pues para poder ayudar a la población, ¿no? Ojo, se habrá llegado en más o menos tiempo, pero se han activado los protocolos y yo creo que han funcionado, vamos.
De todos modos, hace falta más información, como se pide, etcétera, pero ahora estamos como con las consecuencias y cómo se puede parear. Ya has estado hablando de la perspectiva empresarial. Mira, tenemos al teléfono a Vicente Hurtado, que es el CEO de Advaloro, que es un gabinete de pericial internacional, y son muy expertos en problemas empresariales. De hecho, estaba muy vinculado a AGER, a la Asociación de Gerentes Españoles de Riesgos y Seguros, que agrupa a grandes empresas de este país, bueno, grandes y medianas y instituciones, etcétera, etcétera. Vicente, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Miguel.
Oye, a ver, queríamos hablar contigo, que nos contaras desde tu perspectiva cómo afecta esto al seguro y a las empresas, qué medidas tienen que tomar, aparte de las que nos ha estado comentando Javier Martínez.
Bueno, pues lo ha dicho bastante resumido Javier, creo que está perfectamente dicho. Hay tres coberturas que pueden estar afectadas en general, hablo tanto de empresas como de particulares, que son el tema de refrigerados, que estarán muy afectados, evidentemente aquellas que los tengan, todas las tiendas, todas las cadenas. Daños eléctricos, yo aquí no puedo decir, pero bueno, entre tanta gente afectada y con tal extensión, pues habrá de todo, es decir, que efectivamente es posible que haya X daños eléctricos, y sobre todo lo que está indudablemente afectada en todas las empresas, comercios, etcétera, es la pérdida de beneficios.
No, te iba a preguntar que si vosotros habíais tenido ya, os había llamado alguien para que peritarais unos daños, porque sí. Eso siempre, en estos momentos, ¿no? Que eso es rapidísimo, además.
Sí, ya hemos tenido comunicaciones, efectivamente, porque el tema de refrigerados, pues es urgente el verlo y bueno, pues efectivamente ya tenemos comunicaciones para nuestra intervención. El tema de pérdida de beneficios es muy importante porque es justamente lo que todas las empresas lo habrán padecido. No sé calibrar hasta qué punto pueden afectar. Hay que tener en cuenta que las grandes empresas, todas ellas tendrán generadores, si no sería imposible el funcionar. Démonos cuenta que una empresa, no sé, de una acería que esté haciendo una colada, la colada puede quedar interrumpida en ese momento, solidificarse y perder todas las instalaciones. No solamente la parada, sino que además puede perder todas las instalaciones. Ya ocurrió en Inespal hace muchísimos años, con el mayor siniestro que había habido en la historia hasta ese momento en España. Aquel buque Casón, no sé si recordaréis. Entonces, claro, necesitan de generadores para poder continuar y poder hacer sus maniobras en un momento de crisis como este. No obstante, todas han tenido consecuencias, repito, empresas, comercios, etcétera, pero no sé la trascendencia que va a tener esto en el campo indemnizatorio dentro del seguro, porque hay que tener en cuenta que una gran parte de ellas tienen franquicia en pérdida de beneficios. Y será raro, aquellas empresas que no tengan como mínimo un día de franquicia, por lo tanto no estará cubierto.
Si tú tuvieras que establecer, perdona, entre cuál va a ser el mayor coste o dónde se va a repercutir, si se va a repercutir en daños a eso o en pérdida de beneficios, ¿por qué te decantarías?
Bueno, daños no va a haber, porque en definitiva se
tienes que decir y, pérdida de refrigerados, por ejemplo, sí.
Vamos a ver, aquí las pérdidas fundamentales son la pérdida de beneficios, no tengo ningún género de dudas. Lo que ocurre es que esas pueden estar cubiertas o no estar cubiertas en función de cuál sea la causa y sobre todo en función de cuál sea la franquicia. Aquí el tema está en dilucidar cuál es la causa y por lo tanto saber si existe un responsable al cual se le puede reclamar. Y ese es el quid de la cuestión, con independencia de que efectivamente si tú, como decía antes mi antecesor, te indemniza tu compañía de seguros, será la compañía de seguros la que reclame al causante, pero si no es así, porque no tienes esa cobertura o porque no tiene, pues porque no te van a indemnizar, sí que uno mismo, una misma empresa puede reclamar directamente al causante. Y lo que hace falta saber es cuál es la causa para poder ver si esta posibilidad es viable o no es viable.
Lo que sí es verdad en este momento es que me está saltando aquí en pantalla las alertas de diversos diarios diciendo que llevamos 24 horas sin una explicación de por qué ha ocurrido esto. Todavía no se sabe cuál es el origen en 24 horas. Claro, que ayer un experto decía en Radio Nacional de España que tardaremos meses, que requiere un análisis exhaustivo y que se requerirán meses para conocer causas y sus consecuencias.
A ver, para saber cuál es la causa principal, en absoluto. O sea, esto, las razones fundamentales tienen, en mi opinión, que conocerse ya. Otra cosa ya es el matiz, cuáles pueden ser las causas en cascada que hayan podido producirse, es decir, otras cuestiones que hayan inducido en mayor o menor grado a esto que ha ocurrido. Pero digamos que las causas fundamentales tienen que dilucidarse en breve espacio de tiempo. O sea, se ha hablado de fuerza mayor, parece que esto no tiene ningún sentido el hablar de asuntos del tiempo, porque no teníamos un tiempo muy estable. Y no parece que esto pueda obedecer a cuestiones climáticas.
Ni catástrofes naturales tampoco. O sea, que no ha habido movimientos de tierra, no ha habido terremotos, no ha habido erupciones volcánicas. O sea, que yo creo que esa vía, lógicamente, o ese argumento se cae por su propio peso.
Tenemos la posibilidad del ciberataque, que yo no lo descartaría inicialmente, pero bueno, parece que no se inclinan momentáneamente por ahí. Y luego tenemos las causas técnicas. Y las causas técnicas, pues parece claro que pueden estar motivadas por una utilización. En el momento en que se produjo la avería.
Sí, pero un desfase entre la producción y la utilización, vamos.
¿No? El 70% de generación estaba llevado por las energías renovables. Y las energías renovables provocan una fluctuación importante que tiene que ser mitigada por las energías síncronas, en definitiva por las nucleares, por los ciclos combinados y por la hidráulica. Y entonces, bueno, el 70% es mucho y puede ser, parece que sería lo lógico pensar, si estamos pensando en una causa técnica, que esto no se casó correctamente. Pero claro, esta es una hipótesis y hay que esperar a ver cuáles son las conclusiones de Red Eléctrica y de la Administración para poder ir más adelante.
Bueno, de todos modos, lo que está claro es que el sistema que en 2022 el presidente de gobierno anunciaba como, bueno, súper fuerte y tal. Además, hemos leído en la prensa durante mucho tiempo que la península ibérica era una isla en cuanto a energía, que éramos autosuficientes, incluso que se podía generar energía de sobra y tal y cual. Pues hemos visto que somos absolutamente vulnerables. Es decir, que el todo previsto no estaba tan previsto. Vamos, que alguien ha fallado a la hora de gestionar esto, clarísimo, ¿no?
Bueno, es una cuestión de planificación de cómo puede ser la energía en un país. Las energías son muy distintas. En Francia están basados fundamentalmente en la energía nuclear y España y Europa en general ha invertido muchísimo en energía renovable en las últimas dos décadas. Ha construido instalaciones de generación múltiples y ello implica, repito, claro, es que no es estable, este tipo de energía no es estable y provoca distorsiones. Y esas distorsiones tienen que estar, como decía antes, mitigadas por las energías tradicionales anteriores a las renovables.
En definitiva, y que van a tener que repensar, pues, por ejemplo, el caso de la nuclear, para tener un poco, los expertos dicen que no deberíamos prescindir de ella, que sería, pues, todos los expertos y todo lo que se ha conseguido durante muchos años sería tirarlo a la basura, sino que habría que construir nuevas centrales que son más modernas, más seguras, más mejores en todos los aspectos. Y bueno, que va a hacer falta más electricidad, lo tenemos todos claro, ¿no? El parque automovilístico y todo va en función de esta energía, ¿no? Entonces, si nos vamos a enfrentar a un escenario como este, apaga y vámonos.
Aquí estamos en dos campos. Uno es el lado político, y el lado político pues funciona pues por ideología, por políticas, por alianzas, etcétera. Y entonces ese es un campo, y otro es el puramente técnico. Desde el puramente técnico, evidentemente se pueden mantener las distintas fuentes de energía de manera bueno, sincronizada, de manera compensada, etcétera. Pero claro, hace falta que las dos, que esos dos campos que estoy comentando, se engranen, y que el campo político entre en engranaje con el campo técnico y tengamos unas fuentes de energía razonables.
Pues ya sabes que ahora mismo no se entiende, ¿no? La verdad es que no se entiende. Se han construido montones de centrales de ciclos combinados diciendo esto no contamina. Oiga, mire, está comprando gas, tal, y bueno, esto de que no contaminan vamos a dejarlo aparte. Al final está utilizando un combustible fósil de alguna manera también, ¿no? Y la nuclear, pues siempre hemos hablado de riesgos y tal y cual, pero bueno, yo creo que cualquiera que haya visitado, como en mi caso, un almacén de Enresa, de ver cómo se almacenan los residuos, etcétera, etcétera, vamos, lo que pasa es que los residuos están cientos de años ahí latentes, pero si están bien preservados, tiene muchos menos problemas. Y lo que llamamos energías renovables, pues en fin, habría también que ponerlas un poco en cuestión, porque si llamamos renovables a destrozar montes, bosques, incluso las ideas de poner sobre los lagos, sobre los pantanos, paneles eléctricos, bueno, habría que cuestionárselo, ¿no?
Sí, bueno, yo la gorra ecológica la voy a dejar en un lado en este momento. Me voy al tema técnico. Lo que creo que no debe existir duda es de que debe haber una generación de energía que permita una sincronización con la frecuencia de la red eléctrica. Y este es el quid de la cuestión. No podemos vivir exclusivamente de las renovables porque, vamos a ver, si hubiese un apagón nuclear en este momento, el apagón eléctrico de ayer se produciría cada muy poco tiempo. O sea, porque las distorsiones son generadores no síncronos. Entonces, las fluctuaciones que generan no podrían ser suavizadas, no podrían ser eliminadas. Entonces, es necesario una compensación. Es necesaria una compensación entre las distintas energías. Las que sí están sincronizadas con la red eléctrica tienen una función fundamental. Y, obviamente, casualmente, ahora que citas lo de la energía nuclear, ayer fue el comienzo del apagón de las centrales nucleares españolas. Ayer comenzó la cuenta atrás. Repito, esto merece un debate técnico muy importante.
Bueno, tú estás metido en ello. Me decías que ya habéis recibido notificación para peritar. ¿Se refiere a refrigerados o a daños eléctricos?
Refrigerados.
Refrigerados, que habrá habido pérdidas.
Sí, grandes cadenas de refrigerados. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, también hay que felicitar a aquellos que han sido previsores. Creo que, por ejemplo, Corte Inglés, Mercadona, etcétera, tenían sus propios generadores para aguantar eso. Uh-huh. No ha habido interrupción en ningún momento de sus procesos de comercialización, etcétera. Y que, en cambio, otras cadenas, pues sí, les ha pillado. Uh-huh.
Sí, ocurre que los tiempos han sido distintos en las distintas regiones, en las distintas zonas geográficas, y eso pues tendrá su influencia.
Porque de todas maneras, si me permitís,
10 horas prácticamente.
De todas maneras, si me permitís, hay que intentar no hablar en pasado, porque creo que todavía la luz no ha llegado a todos los sitios. Entonces, habrá gente que a lo mejor nos esté escuchando y diga, oye...
99% y pico, o sea, ya...
Sí, efectivamente, casi...
Bueno, pues Vicente Hurtado, CEO de Advalora Gabinete Pericial Internacional, además muy puesto en estas cuestiones, en el mundo de las empresas y de la energía, te damos las gracias por participar aquí y estaremos atentos. Igual en cualquier momento recurrimos a ti para que nos des también nuevas valoraciones según se vayan conociendo cosas, porque no todos lo podemos interpretar igual, no tenemos los mismos mimbres. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Pues yo encantado, muchas gracias Miguel y a vuestra disposición.
Vale, muy bien. Javier Martínez, seguimos con esto. Decías, ¿qué te ha parecido la síntesis de Javier Hurtado?
Bueno, pues nada, fantástico. Vamos, a ver, se ve obviamente que es un hombre muy técnico y es un hombre prácticamente de ciencia, ¿no? Efectivamente.
Fíjate lo que está diciendo, que ya está recibiendo eso.
Claro,
que
no.
A ver. Sí que va a tener impacto. Es verdad que los primeros estos son los peritos. Claro. Los peritos normalmente muchas veces por encargo de los aseguradores. O sea, más de un asegurador ya ha tenido notificaciones de siniestros importantes.
Claro.
Las han pasado a los gabinetes periciales y los gabinetes periciales tiene que empezar además de manera rápida, porque a ver cómo demuestras tú y tal, y si los procesos de producción tienen que continuar, toda la mercancía averiada hay que...
Claro, hay que desecharla, lógicamente, ¿no? Ahí siempre es recomendable que los asegurados saquen fotografías y vídeos de todo lo que es el producto que tienen que desechar, y eso es con respecto al impacto de los daños directos, ¿vale? Los daños, obviamente, con respecto a la pérdida de beneficios, sobre todo en el ramo industrial, eso va a llevar más tiempo evaluarlo, porque lógicamente, bueno, pues cada empresa tendrá que presentar pues su cuenta de resultados, tendrá que sus balances, etcétera, para poder evaluar el siniestro, ¿no? Y lógicamente, bueno, siempre se estará a lo dispuesto en la póliza. Como muy bien él ha dicho, obviamente hay una franquicia temporal en los seguros de pérdida de beneficios, pero eso no exime al asegurado de que si su seguro no le cubre, pues porque a lo mejor tenga una franquicia de 48 horas y en ese periodo ya ha vuelto la luz, ellos de forma particular puedan emprender acciones contra la compañía eléctrica correspondiente por los daños que hayan podido sufrir.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Javier Martínez, portavoz del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, muchas gracias por acompañarnos y darnos tu opinión, ayudarnos a alumbrar todo esto. Ya les digo que hay un proceloso y largo camino a recorrer ahora desde la perspectiva del seguro con todo esto, y ya veremos en cuánto queda y cuánto se cuantifican los daños. A todos ustedes, desearles feliz semana y como siempre, sean seguros.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.